Muy buenas a todas y a todos. Como dije en el podcast anterior, vamos a hablar de lo que pasó en el juicio por la muerte de la ex mujer de Tito Jackson, llamada Dolores Vilma Martes Jackson, como viuda casada, conocida como Didi. Los juicios se transcriben, se hacen públicos y todos tienen acceso para poder leerlos, y este que tiene que ver con la familia Jackson es mucho más interesante. Leamos las contradicciones sobre los hechos ocurridos la noche en la que encontraron el cadáver y los acontecimientos que llevaron a la encarcelación de su entonces novio, Don Bohanna. Hubo una primera investigación en la que se determinó que no eran concluyentes los indicios para determinar si fue asesinada o no, y en la autopsia se puso como causa de la muerte accidente por ahogamiento. 2 años más tarde, se logró que el forense lo cambiara a asesinato. Se apeló y comenzó el juicio en la División 6 en California. El pueblo contra Bohanna. Se dictaminó sentencia el 25 de octubre del 2000. Un jurado condenó a Donald James Bohanna por el asesinato en segundo grado de Dolores Vilma Jackson. El abogado de Don apela alegando que no hay pruebas suficientes de que haya actuado con malicia expresa o implícita, que la muerte de la víctima era excusable por haberse cometido por accidente y desgracia, y que el tribunal de primera instancia cometió un error al no instruir al jurado de oficio sobre el homicidio excusable y el homicidio involuntario. Esto lo mantuvo durante todo el proceso, apelando al artículo 1138. Los hechos. En 1994, el acusado estaba saliendo con Dolores Jackson. La noche del 26 de agosto de 1994, Jackson llegó a la casa del acusado para una cena tardía. A las 3:30 del 27 de agosto, de madrugada, el acusado llamó al 911 para informar que alguien se cayó en mi piscina y se estaba ahogando. Repito, él dijo textualmente: alguien se cayó en mi piscina y se estaba ahogando. Los paramédicos llegaron a la casa como unos 7 o 8 minutos más tarde y encontraron al acusado arrodillado cerca de Jackson. Ambos estaban desnudos. Jackson estaba acostada boca arriba con la cabeza y el cuello apoyados contra un árbol a varios metros de la piscina. No respiraba y no tenía latidos cardíacos. Aunque el área debajo de Jackson estaba mojado, la piel estaba seca y fría al tacto, su cabello largo estaba húmedo en lugar de mojado. Jackson expulsó una gran cantidad de agua y alcohol cuando un paramédico le administró la primera compresión de RCP. Esto le indicó al paramédico que no se habían hecho intentos previos para resucitar a Jackson. Los paramédicos permanecieron en la casa del acusado durante unos 30 minutos mientras intentaban, sin éxito, reanimar a Jackson. Durante este periodo de tiempo, el acusado entró en la casa para vestirse. Hizo al menos 2 llamadas telefónicas antes de que la ambulancia partiera para llevar a Jackson al hospital. Uno de los paramédicos testificó que el acusado tenía una expresión de perdido en el rostro, parecía estar en un estado de incredulidad sobre lo que había sucedido y parecía preocupado por Jackson. Otros 2 describieron al acusado como indiferente y sin emociones. Los agentes del sheriff del condado de Los Ángeles llegaron a la casa del acusado alrededor de las 4:05. Un agente opinó que el acusado estaba borracho y describió su comportamiento como beligerante y poco cooperativo. Otro testificó que el acusado no parecía estar intoxicado y que estaba aturdido y retraído. El acusado no respondió a las preguntas planteadas por los agentes, pero hizo llamadas telefónicas a miembros de la familia durante los cuales aparentemente no tuvo dificultad para comunicarse. Ahora vamos a contar lo que el detective cuenta sobre lo que le dijo Bohanna cuando quiso testificar. Aproximadamente a las 7:45, dice el detective, el acusado describió los eventos que precedieron a la muerte de Jackson al detective de homicidio David Watkins. Según el acusado, Jackson llegó a su casa aproximadamente sobre las 10:30 p.m., bebieron alcohol Hablaron, escucharon música y bailaron durante un tiempo antes de desvestirse y meterse en el jacuzzi. Pasaron entre 20 y 40 minutos en el jacuzzi y luego nadaron hasta la parte profunda de la piscina del patio trasero del acusado. Finalmente, el acusado salió del agua y se sentó en una mesa mientras Jackson seguía nadando. Después de que Jackson nadó hasta la parte profunda de la piscina, tocó la luz de la piscina y se dio la vuelta para nadar de regreso hacia el jacuzzi, el acusado notó que Jackson estaba luchando bajo el agua. Se zambulló para ayudarla, pero ella se resistió. No pudo sacarla a la superficie. El acusado salió del agua y agarró un palo de piscina. Extendió el palo hacia Jackson para que ella pudiera cogerlo. Ella no lo hizo. El acusado se dio cuenta de que el palo era demasiado corto y lo dejó caer al agua. Fue a buscar otro palo más largo con una red de hojas atada al extremo. El acusado intentó hacer que Jackson agarrase este palo, pero no lo hizo. En ese momento, el acusado llamó al 911 después de dar su dirección, corrió hacia afuera. El acusado se dio cuenta de que Jackson ya no se movía y estaba inmóvil en el fondo de la piscina. Se zambulló de nuevo, puso las manos debajo de los brazos de ella, la levantó de modo que quedara frente a él y nadó hasta la superficie del agua. El acusado colocó a Jackson en la plataforma de la parte profunda. No describió cómo sacó el cuerpo de Jackson de la parte profunda de la piscina. En esa parte de la piscina, el agua mide 2,56 metros de profundidad. Después de colocar a Jackson en la cubierta, el acusado la giró poniendo la boca abajo y la presionó en la parte baja de la espalda en un intento de resucitarla. Cuando eso falló, la giró y la puso boca arriba y aplicó presión sobre su estómago. También puso su boca sobre la de ella y trató de succionar el agua de sus pulmones. El acusado estaba tratando de resucitar a Jackson cuando llegaron los paramédicos. No respondió a sus preguntas porque estaba asustado. El acusado dijo que Jackson era una buena nadadora y no tenía idea de por qué se ahogó. William Richardson, socorrista jubilado y experto en seguridad acuática, testificó que una persona inconsciente rescatada de una piscina tendría raspones en las nalgas y en las caderas y probablemente moratones en las muñecas. Jackson no tenía tales heridas. En opinión de Richardson, su recuperación de la piscina no podía haberse producido de la manera descrita por el acusado. Uno de los paramédicos estuvo de acuerdo en que es casi imposible levantar a una persona inconsciente hasta la plataforma de una piscina cuando el rescatador está en la parte profunda de la misma. Mientras trabajaban con Jackson, los paramédicos notaron que tenía numerosos hematomas en la parte superior del pecho y los senos, un lóbulo de la oreja desgarrado y una laceración en el hombro. Una autopsia concluyó que estas lesiones y muchas otras hematomas y abrasiones fueron infligidas por un traumatismo contundente menos de 4 horas antes de la muerte de Jackson. Jackson también tenía múltiples laceraciones en los labios y la lengua y un ojo derecho ennegrecido. Había varios pequeños rasguños en la cara y el mentón y tenía lesiones traumáticas tanto en el lado izquierdo como en el derecho del cuero cabelludo. Ambos ojos de la señora Jackson tenían hemorragias petequiales indicativas de muerte por asfixia. Tenía un nivel de alcohol en sangre de 0,22 en el momento de la muerte. Las lesiones físicas no fueron suficientes para causarle la muerte de Jackson, pero podrían haberla dejado inconsciente. Las lesiones eran compatibles con la paliza que recibió Jackson y no con las lesiones sufridas durante los esfuerzos de rescate o reanimación descritos por el acusado y los paramédicos. Sus hematomas y heridas en el cuero cabelludo no eran compatibles con el golpe que recibió con los postes de la piscina. Jackson no tenía piel de lavandera, como dicen, ni arrugas en la piel de sus manos. El patólogo forense opinó que las arrugas se producen después de sumergirse las manos en agua tibia durante unos 15 o 20 minutos. Si una persona murió mientras estaba en el agua, la piel de la banda permanecería después de la muerte. Repetimos que él dijo que estuvieron como 40 o 20 minutos en el jacuzzi y luego se pusieron a nadar. Y vamos a dejarlo hoy aquí. Vamos a seguir la semana que viene con la segunda parte del juicio sobre la muerte de Didi Jackson.